Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo y hermano, el doctor Néstor Forero. ¿Cómo andás, querido?
Muy bien.
Me alegro mucho, sinceramente. Néstor, yo no sé cuál va a ser el tema que vas a tratar, pero apenas vi esta noticia que te compartí, no sé si la has podido ver, la desclasificación de actas secretas del BCRA, del Banco Central de la República Argentina, durante la dictadura cívico, yo le pongo religioso, militar. Durante mucho tiempo, desde nuestro programa, has reclamado investigación profunda sobre lo que ocurría con nuestros dineros en el BCRA, en tiempos de la dictadura. Bueno, ¿qué te provocó ver este título, por lo menos?
Bueno, me avisaron, una economista me avisó ayer a la noche, y que posiblemente me llamaran para ver este tema. Me dejan para vestir santo porque no me llamaron, pero sí, lo vi esta mañana, y primero me causa una enorme alegría, es decir, que vamos por el buen camino. Hay que, tal vez el periodista no haya sabido en ese momento que esas actas secretas son las que se le negaron al juez cuando investigó la deuda externa. Es la acta secreta que le negaron a Tandurela y Forino, que fueron los peritos de la deuda externa, allá en el año 83, y que hasta hubo el juez ordenó que se que las actas se hicieran públicas, o por lo menos se le entregara copia a los peritos. Y el Banco Central, en el gobierno de Alfonsín, le dijo, pito catalán. Dijo, esto no. Y no hubo orden del juez, de la Cámara, ni de que nada, que pudiera lograr que estas actas secretas puedan verse. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Es muy sencillo. Vamos a encontrar las actas que corroboran que fue deliberadamente utilizada la deuda externa para desmantelar la estructura económica argentina. Vamos a encontrar que personas que no tenían poder, como el vicepresidente Zimmerman, venían y de sus giras por el exterior con préstamos, y que él los había contratado a su sola firma para que pague la República Argentina. Ahí vamos a encontrar el grueso de los 25 mil millones de dólares, que era la masa crítica que había que crear para que la República Argentina no pudiera pagar nunca más y entrar en mora perpetua. Explicamos esto, y es lo siguiente: la Argentina tenía un saldo comercial. El saldo comercial es lo que, en buen romance, es lo que nos queda en el bolsillo después de pagar todas nuestras cuentas, de todas las importaciones, los royalties, las utilidades. Argentina tenía un saldo. Ese saldo se utilizaba para desarrollar la República Argentina. Hasta el año 75. Luego, el cálculo es sencillo: se dividió ese saldo comercial que quedaba por la tasa de interés vigente en ese momento en el mercado internacional. Eso daba 25 mil millones de dólares. Esos 25 mil millones de dólares eran los que había que crear para que todo el saldo de nuestro trabajo representado en el saldo comercial de la República Argentina fuera utilizado no para crecer, sino para pagar deuda. Y efectivamente, desde la reforma financiera de Martínez de Hoz, de septiembre del 77, a la caída de Puerto Argentino en junio de 1982, la deuda que creció en 25 mil millones de dólares y que no tiene justificación. Uh-huh. Es decir, no se puede probar cuál fue el motivo por el cual se endeudó. Es más, en el balance del Banco Central en el año 81 hay un último rubro que es el de redondeo, que es errores y omisiones, que se hace para redondear las cifras, y son minucia en comparación con las cifras que maneja el Banco Central. Uh-huh. El rubro de errores y omisiones del año 81 era de 10 mil millones de dólares, cuando siempre dan 3, 4, 5, 50. Sí. 10 mil millones de dólares eran los 10 mil millones de dólares que habían salido de la economía argentina en los tremendos agujeros que había y que no tenían ningún tipo de justificación. Sí. Hay otros 9 mil millones de dólares de endeudamiento que tampoco tienen justificación, según distintos investigadores. Y el resto es fuga.
Sí.
¿Qué vamos a encontrar en esas actas? Vamos a encontrar esas. Vamos a encontrar esas decisiones. Vamos a encontrar seguramente la decisión para lo cual no se registró o no se llevó registro de la deuda externa. Y se decidió que las operaciones se anotaron en una libretita negra.
Sí, siempre lo he comentado, sí.
Y que esa libretita negra la llevaba un funcionario que del banco, del Fondo Monetario Internacional, que había pedido licencia y que llevaba la libreta negra de las operaciones financieras internacionales de la República Argentina, porque la contabilidad del Banco Central no la llevaba, ni la contabilidad general del Estado. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de investigar, nos encontramos que el Banco Central decía una cifra, la Procuraduría del Tesoro decía otra y la Contabilidad General de la Nación decía otra, cifras totalmente distintas. Uh-huh. Llamados a declarar los miembros del directorio del Banco Central, dijeron que no llevaban registros contables, sino menos registros estadísticos basados en las informaciones que le daban los deudores o los supuestos deudores. Uh-huh. En estas actas vamos a encontrar esas decisiones.
Díganme cuánto le debo, decían, ¿no?
Exactamente. Eso fue a partir del Brady, de 1992.
Sí.
Que en una de las cláusulas decía que en caso de controversia entre los saldos requeridos por los acreedores y los saldos de la deudora, es decir, la República Argentina, se tomaban como válidos los saldos de los acreedores.
Claro.
Vamos a encontrar esas cosas. Por eso esto es un genocidio financiero.
Sí, sí.
Y por más que se nieguen acá, todos buscan el tema de el no pago. No, señores, hay que investigar y hay que terminar con la impunidad de aquellos que, nacidos en la República Argentina o extranjeros, han cometido esta serie indeterminada de fraudes contra el pueblo y la nación argentina. No está el tema no es solamente no pagar lo que ya pagamos. El tema es requerirle a aquellos que estafaron al pueblo argentino que paguen con su patrimonio personal y que vayan presos.
Sí.
Y que su nombre y su apellido sean repudiados por los siglos de los siglos. Y que hagamos como Inglaterra cuando en 1807, después de haber perdido la batalla de Buenos Aires, se le inició juicio a Whitelock y se lo encontró culpable y de negligencia, por lo cual habían perdido la plaza de Buenos Aires, lo que se llama la defensa de Buenos Aires. El apellido Whitelock fue condenado. Es decir, no solamente el general, sino todos sus descendientes no podían ocupar ningún solo puesto en el Estado británico.
Uh-huh.
Nosotros tenemos que hacer lo mismo con los Cavallo, con los Melconian y con todos los que vienen detrás.
Seguro. Sí.
Este no era el tema de hoy, pero bueno, el tema de hoy que me había requerido era cómo era la estructura de esas 600 personas que van manejando el mundo.
Sí.
Pero no sé si vamos a tener tiempo.
La operadora dice que sí.
Bueno, la operadora entonces, si la opera, acá donde manda capitana, no manda marines.
Pero más vale.
Hay un estudio hecho en la Universidad de Zurich que fue, y primero lo intentaron hacer en la Universidad de California y le dijeron que no. Entonces la Universidad de Zurich encontró ni más ni menos que 147 compañías y 660 individuos manejan las corporaciones que controlan la economía mundial. Y es un largo trabajo que podemos poner a disposición de todo aquel que no lo requiera, pero señala que es el entramado entre las más de 23.000 transnacionales terminan que 147 son las que manejan el mundo. Y señala, algunos párrafos de ese informe señala que la clase capitalista transnacional se puede dividir analíticamente en cuatro fracciones principales: los dueños y los reguladores, de controladores de la cúpula, los burócratas y los políticos de la globalización; tercero, los profesionales de la globalización. Viste qué manera elegante de decir que nuestros profesionales que han estudiado en nuestras universidades y se han perfeccionado en el extranjero no son cipayos, sino son profesionales de la globalización. Lo que da el buen trato, ¿eh?
Sí.
Y el cuarto sector son las élites del consumismo, los comerciantes y los medios. Es decir, que los medios de masivos de difusión los pone en este cuarto aspecto. Lo señalamos de vuelta: los dueños y los reguladores, los burócratas y políticos de la globalización, los profesionales de la globalización y la élite de consumismo. Dice, por supuesto, también es importante observar que la clase corporativa transnacional y cada una de sus fracciones no siempre está unida totalmente ante cada problema. Es decir, tienen sus propios intereses y no siempre se ponen de acuerdo. Cuando no se ponen de acuerdo es lo que señalamos como guerra.
Sí.
Ni más ni menos. Sin embargo, en su conjunto, las personas principales de estos grupos constituyen en sí mismo una élite del poder mundial, una clase dominante y un círculo íntimo, en el sentido de que estos términos se han utilizado para caracterizar las estructuras de las clases dominantes de los países. Se estima que la riqueza del mundo total ronda los 200 billones de dólares, donde Estados Unidos y Europa retienen aproximadamente el 63% de esa riqueza. Para estar entre la mitad más rica del mundo, un adulto necesita solamente 4.000 dólares en activos una vez restadas las deudas. Un adulto requiere 72.000 dólares para pertenecer al 10% superior de propietarios globales y 588.000 dólares para ser miembro del 1% top. Pero la realidad es que solamente 660 son los que manejan lo que el 99% del mundo requiere. ¿Quiénes son algunos de estos? Bueno, por ejemplo, los dueños de la Reserva Federal, que es la empresa que le vende los dólares a Estados Unidos, una empresa privada de la cual hemos hablado tantas veces, ¿no?
Sí, señor.
Por ejemplo, la Reserva Federal de Nueva York es copropietaria de la NSA y también de la CIA. Tiene su importancia en el Pentágono, en el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, y tener votos privilegiados, las Naciones Unidas y la OTAN. ¿Y quiénes manejan la Reserva Federal? Bueno, nueve familias.
Nueve.
La familia Rothschild, con asiento en Londres, en Berlín y en Israel. La familia Warburg, en Alemania. La familia Morgan, en Inglaterra y Estados Unidos. La familia Rockefeller, en Estados Unidos e Israel. La familia Lazar, en París. La familia Moses Israel, Self, en Italia. La familia Kuhn-Lev, en Alemania y Estados Unidos. La familia Lehman Brothers, famosa por su quiebra. Y la familia Goldman Sachs. Ellos además manejan el Club Bilderberg, el CFR, el Consejo de Relaciones Externas de los Estados Unidos, la Comisión Trilateral, el BIS, que es el Club de Bancos Centrales del Mundo, el Instituto Tavistock, que es un experto en control psicológico y masivo a través de la televisión, de la cual ha hablado reiteradas veces Daniel Stulin, un ruso al cual recomendamos leer. Son también, manejan el Club de Roma, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera.
Y por supuesto deben de manejar las fábricas armamentistas.
Sí, y los alimentos.
Y las drogas.
Bueno, un detalle. Bueno, ¿cuáles son las 10 corporaciones que dominan el mercado alimenticio mundial? Sí. Que de esto sí podemos hablar, porque el tema de las armas creo que no se llevan registros o confiables. Claro. Es como las actas del Banco Central.
Sí.
Y de las drogas no sé dónde estará el Banco Central de las drogas.
No, pero de las armas, o sea, las fábricas visibles, ¿no?, que las que negocian con cada uno de los gobiernos, tienen, al menos en la puerta dice quiénes son los que conforman su directorio, ¿no?
Exacto. Bueno, vamos a dar el nombre de 10 corporaciones que manejan el mercado alimenticio mundial para ir redondeando. La primera es la British Foods, que tiene ingresos por 21.000 millones de dólares, con beneficios declarados de 837 millones de dólares, poco realmente. Tiene 113.000 empleados y sus sedes en Londres. Esta multinacional fue fundada en 1935. Es la segunda más importante en el mundo en producción de azúcar, levaduras de cerveza, ingredientes para alimentos. En febrero de 2013 la empresa negó haber llevado a cabo prácticas de evasión fiscal ilegal e inmoral, después de ser acusada por una organización internacional que se llama Acton Aid. Porque justamente la British Foods sacó de Zambia fugó los fondos, los capitales, conforme para no pagar impuestos en el país africano. Bueno, el 54,5% de la British Foods pertenece a Wheaton Investment, una compañía inversora británica que a su vez pertenece a Garfield Weston Foundation, una concesión beneficiaria británica que maneja el 79,2% de sus acciones. ¿Ve cómo se va una compañía visible como es una multinacional? Hay otra compañía más o menos visible que es la inversora mayoritaria, y esa compañía visible inversora tiene detrás una fundación y detrás no hay nada. La segunda compañía en importancia es la Coca-Cola, que ha tenido ingresos por 46.900 millones de dólares y beneficios por 8.600 millones de dólares. 130.600 empleados y su sede está en Atlanta, Estados Unidos.
Sí.
Fue fundada en 1892, se ha convertido en una de las marcas más caras del mundo y se encuentra en la lista más importante de los índices bursátiles de Estados Unidos. La suma de las ventas de la compañía en el año fiscal pasado sumaron los más de 47 mil millones de dólares gracias a los refrescos gaseosos sin alcohol. El 67% está de este fondo, está es el fondo Berkeley, y es una de las compañías, como hemos dicho, más importante. Hay, yo creo que para no volvernos locos habríamos que hacer un corte acá, sí. Y si no los voy a marear.
No, seguro.
Sí, sí. Yo, hablamos de la British Foods, de la Coca-Cola Company, después uh-huh. hablamos del grupo Danone, uh-huh. hablaremos de General Mills.
Bien.
Hablaremos de Kellogg's,
sí,
de Mars Incorporation, de Mondelez Internacional, de Nestlé, de Pepsi, de Unilever.
Bien.
Para señalar el universo de empresas. Pero me parece que, para no abrumarlos con las cifras, y como concepto es entender que prácticamente lo que todos comemos en nuestros hogares o afuera pertenece a estas 10 multinacionales, uh-huh. que a su vez pertenecen a empresas de investigación o inversoras que dependen muchas veces de los bancos, y detrás hay fundaciones.
Claro.
Es decir, la opacidad es absoluta. La mayoría de estas empresas en su cúpula intercambian directores.
Claro.
Para entonces ahí está el tratado de paz interno entre cada uno de ellos.
Seguro.
El comité del cual manejan. Pero de esto depende Ford, la General Motors, las compañías de telefónica, las multinacionales de los medios de comunicación, las grandes cadenas de información. Todo depende de este grupo económico, este entramado de 660 personas y de 147 corporaciones que manejan 23.000 corporaciones más.
¿La seguimos el próximo domingo?
Sí, señor.
Te mandamos un muy fuerte abrazo. Excelente la información que nos vas trayendo, querido.
Gracias.
Nos estamos contando el próximo domingo. Fue el doctor Néstor Forero con su columna de Historia, Memoria e Identidad aquí en el Club de la Pluma. Señora, nos estamos...